Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio después de tanto tiempo sin escucharnos. ¿Cómo estás, Corol?
Ay, tanto tiempo, ya me estaba extrañando no solo a vos, sino a mí mismo. ¿Cómo va todo? Aquí estamos de nuevo en Bichos de Radio.
Sí, es que pasaron cosas, ¿viste?
Pasaron muchas cosas, pasó un mes, o sea, pasó ya, estamos en septiembre, pero es verdad, vinieron pasando cosas los días de programa.
Sí, el primer viernes fue por una cosa agradable, digamos, sí. Un programa sobre lo que vamos a hablar en este programa justamente, en el que además participaste, y el viernes pasó, bueno, no sé qué decir, fue el día posterior al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y obviamente la radio hizo una programación especial que no nos incluyó, por suerte, ¿no?
No, claro, claro, porque bueno, era necesario y bueno, y lo sigue siendo, ¿no? El tratamiento de estas informaciones. Hoy algo vamos a hablar a propósito de los medios, de la radio, de los discursos, llamados discursos de odio. Vamos a tener un espacio seguro para eso, ¿eh?
Sí, 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 porque hay que tener una conversación pública sobre esto, pero con más claridad que hablar solamente de odio como si fuera un sustantivo sin contenido, ¿no? Me parece que está bueno escuchar a quienes saben del tema. Pero bueno, nos vamos a meter. En principio tenemos una gran entrevista y una gran entrevistada que ha sufrido bastante hostigamiento justamente porque es periodista feminista, es periodista, cubre toda la cancha, pero es feminista, es activista feminista, así que vamos a hablar dentro de un ratito nada más con Florencia Alcaraz, además amiga y una gran, gran, gran periodista que está conduciendo un ciclo buenísimo de investigación periodística en la televisión pública.
Así es, alguien que tengo ganas que me presentes, así como yo te presento mis frikis de radio, vos me presentás periodistas feministas y aprendemos y sí. Conocemos y es genial.
Yo aprendo de conspiraciones y radioafición y vos aprendés de un montón de otras cosas.
Me encanta que tengamos a Flor, además la buscamos un montón, así que hoy la tenemos aquí en Bichos.
Sí, arranquemos, así podemos charlar, tenemos un rato largo para charlar con ella y después seguimos con un programón, como siempre.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Como les anunciamos hace un ratito nada más, tenemos a una invitada hoy que la venimos buscando hace bastante. Se nos hizo desear porque es una persona muy ocupada, tiene muchos trabajos y además de hablar de radio, con ella queremos hablar de periodismo, de investigación, porque está haciendo un programa de televisión en la televisión pública, está conduciendo junto con Luciano Galende, un programa que es un programa de investigación periodística, algo que no se ve muy habitualmente en las pantallas argentinas. Bienvenida entonces, Florencia Alcaraz, a Bichos de Radio. Acá te saludamos Adrián Corol e Ingrid Beck. ¿Cómo estás?
Bueno, buenas noches. Muy bien, muy contenta de estar acá. Confieso que estoy un poco nerviosa porque, bueno, me hace como cosquillas en la panza esta entrevista y esta conversación, y eso me gusta mucho porque, bueno, para eso estamos, para que nos sigan moviendo y moviendo cosas los encuentros, si no, no sirve de nada, nada. Así que me pone contenta y nerviosa al mismo tiempo.
Bueno, a mí me encanta porque yo a Ingrid le vivo presentando una serie de personajes radioaficionados, medio, viste, extraterrestres, y ella siempre me presenta muchas periodistas feministas, y no, de verdad lo disfruto. También tengo esas cosquillas, ¿eh? Así que bienvenida.
Intercambiamos nuestros y nuestras aliens, ¿viste?
Sí. Es como cambian las figuras, en esta época que se viene el mundial hacen como intercambio de figuras. Sí.
Volvieron las figuritas.
Sí. Flor, bueno, yo hice una introducción muy breve porque pienso que sos bastante, lo suficientemente conocida como para que no haga falta leer todo tu currículum y empecé por el final, pero también porque sé que es algo que te interesa particularmente.
Sí, esta nueva aventura que se llama SIC, que es el programa que hacemos junto a Lucho Galende los viernes, es todo un desafío para mí porque, bueno, yo no vengo del palo de la tele, venía de la gráfica y mucho de la radio también, y llevar esa experiencia al formato audiovisual fue realmente todo un desafío, y es interesante por esto que decías, que no hay demasiado periodismo de investigación en profundidad, en territorio, en campo, con varias voces y desde el llano, por decirlo de alguna manera, en la tele, como que estamos más acostumbradas a ver este debate por paneles, ¿no? Que es económico y a la vez colabora con el ruido que generan la mayoría de los medios hoy, y bueno, darnos tiempo para hacer un programa que tiene una apuesta casi documental de una hora es súper interesante, así que estoy como bastante orgullosa de ser parte y de que vuelvan, o de que hayan vuelto, las crónicas audiovisuales a la televisión y a la televisión pública, que también es doblemente el orgullo porque para mí también es siempre interesante dar la disputa en estos espacios que son los medios públicos y que los queremos tanto, ¿no? Así que sí, estoy súper contenta de ser parte de SIC, fue un año intenso y bueno, parte del desencuentro de no poder coordinar para esta entrevista tiene que ver con eso porque tenemos muchos viajes por el país y por otros países de la región. Entonces se dificulta, pero con un buen motivo detrás que tiene que ver con eso, con estar en los lugares donde suceden las cosas y tratar de contar estas problemáticas sociales y entenderlas y hacernos preguntas y compartirlas en este programa que queremos tanto con Lucho y con todo el equipo del que formamos parte.
Han hecho desde el litio, o la triple frontera del litio, hasta pasando por la situación de los medios, trabajo, las cárceles, la vivienda, bueno, un montón hicieron hasta ahora ya. ¿Hay algo que en particular que te haya sorprendido especialmente?
Bueno, el de litio es uno de mis favoritos, y el programa que dedicamos a Malvinas también fue bastante movilizante en lo personal, porque mi papá es veterano, estuvo en continente conectando antenas y las comunicaciones para la conexión con la isla. Y
Perdón. Ingrid.
¿Cómo nunca lo entrevistamos?
¿Cómo es esto? O sea, editor de radio, veterano en continente conectando antenas. Pará, contame un poco.
Sí, es un gran, gran personaje. Mi papá trabajaba en LADE en ese momento, de líneas aéreas del Estado, claro, y él es técnico especialista en todo esto que tiene que ver con conexión de antenas y comunicaciones.
Hablale de mí.
Sí, creo que se tiene que conocer en algún momento porque, bueno, yo lo desconozco todo de lo que es lo técnico de las antenas y los radioaficionados en ese sentido, pero bueno, él conectó lo que hizo posible que existiese comunicación entre el continente y la isla, y fue reconocido como veterano. Hoy está peleando por su jubilación porque, bueno, está en ese estadio en el que están las personas que estuvieron en continente, pero es un orgulloso veterano de Malvinas, claro. Sí. Así que ese programa a mí me atravesó, de hecho lloré, no sale, en el programa no sale, pero sí me conmoví muchísimo y no pude frenar el llanto, ¿no? Que a veces nos cuesta muchísimo eso de poner en pausa las emociones cuando tenemos el lugar de contar historias en el periodismo, pero fue de los más movilizantes. Y bueno, nada, mi viejo es un gran personaje, sí, lo tenés que conocer. Hoy es kiosquero, veterano y kiosquero, gran personaje.
No, me encanta. Después por privado me ponés en contacto.
Sí, por supuesto, hincha de Boca.
Más todavía.
Ya está, ¿no? Tiene que ser amigo de Corol.
No, a mí esto me dispara indudablemente cuál es tu relación, Flor, con la radio. Si de chiquita sonaba en casa, si la descubriste después. ¿Dónde, en qué lugar de tu vida podemos ubicar la radio?
Sí, en casa estaba la tele prendida todo el tiempo y la radio también. Los recuerdos que tengo como más que me marcaron de decir, bueno, yo quiero estar ahí y hacer esto, tienen que ver con Castelo. Mi vieja escuchaba nada, el ventilador, fines de los 90, principios de los 2000, esas conversaciones y ese enfoque y esa mirada, nada, era algo que tenía que ver mucho con lo que me gustaba y con lo que pensaba, ¿no? Entonces viene un poco de ahí, pero nunca me imaginé estar haciendo radio tanto tiempo. Tengo como el recorrido en la universidad fue bastante frustrante porque como que te forman, a pesar de que yo estudié comunicación, te forman para ser locutora
Sí.
y nada, yo quería charlar, conversar, viste, preguntar, ¿no? No quería poner la voz engolada, modular perfectamente y bueno, me frustró bastante la carrera en ese sentido, pero después, por suerte, tuve la oportunidad de superar esa frustración en lo pedagógico, ¿no? Que es bastante cruel la formación, ¿no? Si no, no sé, me parece que va por ese camino. Y no permite como lo más creativo muchas veces, o al menos esa fue mi experiencia. Pero viene un poco por ese lado, por Castelo, por Ula también, nada, escuchar a Dolina, eso se escuchaba en mi casa todo el tiempo y me daba como curiosidad. Pocas mujeres, ¿no?
Estaba pensando
Referentes.
eso cuando nombraba,
Sí.
sí, la negra Bernassi era
La
la.
negra, sí, pero pocas, pocas mujeres. Me acuerdo que a mí me fascinaban las movileras, viste que es el lugar que tienen las mujeres en la radio, que es muchas veces de movileras y de estar donde ocurren los hechos. Entonces me daba mucha curiosidad en ese momento porque estaban en el lugar como más caliente y me copaba como ese lugar. Pero decía, bueno, ¿por qué no están conduciendo? Me hacía esa pregunta, sin saber que eso se llamaba feminismo, ni que era desigualdad, o sea, era toda intuición, pero sí me hacía esa pregunta, ¿eh? Cuando estaba en la secundaria, ponele.
¿Y tu primera experiencia profesional en radio o amateur, no importa, digo, tu primera experiencia haciendo radio, cuál fue?
Fue en las radios comunitarias, yo vengo de las radios comunitarias del oeste, que tienen como bastante fuerza, FM Freeway y también en tránsito.
Claro.
Me acerqué a esos espacios,
Castelar, ¿no?
sí.
Por
En el oeste
ahí.
está la gente en la radio y en la música.
Mucho. Y bueno, sí. Viene de Hurlingham, Palomar, todo para ese lado, y ni hablar de las radios de esto, ¿no? Morón, Ramos, Castelar, nombraste por ahí en tránsito. Es como que hay toda una línea de radios comunitarias previas a todo tipo de legalidad, digamos,
Claro.
que pretenda que dejaron una huella muy grande, ¿eh? Y la siguen marcando.
Sí, total, sí. Así que empecé ahí en la Freeway, un programa que era un poco análisis de medios, hacíamos, y después empecé conduciendo la primera mañana con un gran amigo, Matías Lanzi, que hoy es movilero de televisión. Y bueno, estábamos ahí y también conocí esas radios defendiendo cuando se hacían los desalojos o se confiscaban, ¿se acuerdan en ese
Sí,
momento? Los equipos con el
claro.
disco Comfer. Bueno, así conocí las radios comunitarias y me acerqué por curiosidad y por solidaridad de alguna manera cuando estudiaba comunicación y terminé haciendo radio en esos espacios y después. De ahí pasé a Nacional Rock, que estuve en el 2013, como varios años, hasta 2015, y viene por ese lado. También hice radio en la universidad, que mi universidad, orgullosa, egresada de la Universidad Nacional de La Matanza, Universidad del Conurbano, tiene una radio muy, muy fuerte, muy potente en lo que es el sistema de radios públicas.
Publicitarias, sí.
Sí, ahí tuve como un paso también en un programa sobre ciencia, no sé, siempre como soy bastante pulpo, hago cosas muy diversas y decís en qué momento las hice, pero sí, las hice, por ahí viene ese recorrido, pero las radios comunitarias sin duda marcaron como una formación, sí, amateur, profesional, o me dejaron ese lugar que la universidad me había clausurado en la formación porque solo podían hacer radio quienes tenían una voz muy particular y modulaban perfectamente.
Y no
Y
sería nuestro caso.
nada.
No, eso no hacemos radio.
Claro. Claro.
Florencia, en este programa tenemos una característica que, entre otras, nuestro productor Eric Domergue fabrica una biografía sonora de nuestras invitadas y nuestros invitados. ¿Querés acompañarnos a escuchar la tuya?
Sí, por supuesto. A ver, ¿qué encontraron?
Vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. Hoy nos encontramos con María Florencia Alcaraz. Nació en Ramos Mejía. Es una periodista y licenciada en comunicación. Codirige el portal de noticias feminista LatFem e integra el colectivo Ni Una Menos. Forma parte también de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Dicta talleres sobre periodismo y perspectiva de género.
Una niña muy curiosa, soy de Géminis y es algo que tiene que ver con el perfil de Géminis y tiene que ver también con la comunicación y con explorar el periodismo y la forma de comunicarse. Cuando era niña, tenía 4 o 5 años, muy chiquita. Estaba en el patio de mi casa en Ramos con una palangana, con un balde de agua y con un bebito chiquitito, un juguetito chiquitito de esos que vienen dentro de las golosinas. Y mi mamá me encontró haciendo eso con el bebito y preguntó qué estaba haciendo. Y yo le dije que ese bebito era una niña que habían matado y que salía todo el tiempo en las noticias, que se llamaba Jimena Hernández. Y evidentemente yo había visto esa noticia, su crimen todavía está impune.
La muerte de una niña que apareció en la pileta de natación de un colegio religioso del barrio de Caballito conmovió a la opinión pública de todo el país. Y todavía no se sabe quién mató a Jimena Hernández y por qué.
Yo empecé en el periodismo trabajando policiales. Específicamente trabajando asesinatos de mujeres que entran dentro de los policiales. Las violencias machistas están en los diarios dentro de los policiales, lamentablemente. Deberían estar en otros segmentos, en otras partes, pero están ahí. De grande y cuando ya estaba estudiando comunicación social en la Universidad de La Matanza, empecé a trabajar historias de femicidios. Priorizo contar las historias de las mujeres y las disidencias. No solamente todo aquello que tiene que ver con la denuncia de lo que precariza nuestras vidas, sino también tratamos de contar todo lo que hacemos por estar vivas, que es un montón. Las demandas urgentes del feminismo, también a partir de las movilizaciones por Ni Una Menos, tiene que ver con la forma más extrema de violencias hacia las mujeres, que son los femicidios. Hoy en Argentina tenemos un femicidio cada 30 horas y también tenemos que hablar de los travesticidios, que lamentablemente no tenemos cifras oficiales respecto a estos crímenes. En el año 2005 estaba produciendo un documental sobre la Cumbre de los Pueblos porque venía a la Argentina desde George Bush hasta todos los presidentes por un lado, pero en paralelo se hacía la Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Mar del Plata. Y me encontré con el Encuentro Nacional de Mujeres que sucedía un mes antes.
Amigas, el encuentro está en marcha.
Y la verdad que de ahí quedé impactada, conmovida y movilizada porque no sabía que había un espacio específico para las mujeres en ese momento. Después fue toda una pelea también por incorporar a las compañeras trans y travestis.
Femme céleste, libre comme l'eau, déverse ta lumière, ton amour en ses mots.
En ese encuentro me encontré con una marea, realmente una manifestación enorme, y dije, bueno, hay un lugar en donde no tengo que pelear para que los temas que me preocupan a mí sean prioritarios. De hecho, allí tuve mi primer pañuelo verde de la campaña nacional por el derecho al aborto, que ya existía.
María Florencia Alcaraz es autora de un libro que sea ley.
La lucha por el aborto legal no nació de un repollo, sino que tiene una historia acá en Argentina que puede remontarse desde el regreso a la democracia hasta parte.
38 votos afirmativos y 29 negativos en abstención resulta aprobado. Se convierte en ley y se destina al poder ejecutivo.
Entré al feminismo para que el aborto sea legal, seguro y gratuito y me tocaba cubrir en el Congreso por primera vez en Argentina un debate sobre ese tema. No podía no emocionarme, no gritarme, no enojarme cuando los antiderechos planteaban sus posiciones que eran totalmente absurdas.
Wimbarara, 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 yeah.
medio de comunicación nativo digital que fundamos en el año 2017 junto a otras cuatro compañeras. Creamos la ADFEM porque creíamos que era necesario disputar dentro del ecosistema de medios desde una narrativa feminista lo que estaba sucediendo, poder contarlo, poder narrarlo desde nuestra mirada. Y a nosotras, a las que nos especializamos en periodismo feminista, nos convocan nada más para opinar cuando emerge un caso de muchísima conmoción. Eso mismo que valoran cuando sucede un caso conmocionante, después no lo quieren tener todos los días porque saben que nosotras vamos a disputar esos espacios.
Entendemos que hay una desigualdad estructural y que lamentablemente nosotras en el mapa de medios en general somos menos, somos apenas el 30%.
Femme sagesse souffle dans le vent, le chant de la mer à son enfant.
Creo que tenemos muchos desafíos desde la comunicación feminista, que es justamente poder desarmar esos discursos sexistas, patriarcales, punitivistas que están en circulación.
Este pañuelo verde que yo tengo acá, mi muñeca, que simboliza justamente el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es un pañuelo de libertad. Es por la decisión y es por elegir. Nadie va a imponer nada.
¿Te identificás, Flor, con esta biografía?
¿Eres tú?
No sé dónde encontraron todas estas cosas, dónde las dije, cuándo las dije, a quién se las dije. O sea, cómo bucearon en ese archivo sonoro y encontraron estos hallazgos. Pero bueno, sí, sí, me identifico. Es una biografía feminista y también activista y nada, me encanta escucharme, me dio mucha risa. Una anécdota muy íntima que creo que la saqué en terapia y no sé en qué entrevista la compartí, que me abrí tanto para compartirla.
Lo que pasa es que no se obvia tu terapeuta.
Me hackearon, se metieron en mi compu en alguna sesión virtual de terapia, porque no sé con quién, de verdad hice como memoria a ver con quién había compartido esa anécdota, porque es muy personal y me da mucho pudor contarla, pero bueno, ahí está.
Después averiguamos de dónde lo sacó. Así.
Sí.
La radio sana.
Sí.
Flor, con tu perfil feminista, o gracias a tu perfil feminista, además, nosotras por lo menos nos conocimos y nos hicimos amigas, y entre otras cosas, buceamos juntas, y vos también por otro lado buceaste, y más profundamente, en el mundo podcast.
Sí, a mí me gusta mucho el periodismo literario, ¿no? La crónica periodística, y llevar ese contar historias al formato de radio unía, de alguna manera, estos dos universos. La radio me fascina escucharla, los mundos que crea, y escribir también, me fascina escribir. Entonces el podcast de alguna manera le da lugar a esa profundidad o a eso que no podemos hacer en la radio a diario porque no da el tiempo por la vorágine, y que el podcast documental sobre todo permite como ir ahí, ¿viste? Quedarte con cuando se van todos los flashes, cuando se van todas las cámaras, cuando ya se van todos los cronistas y las periodistas, bueno, ahí profundizar y recuperar esas historias más de largo aliento y darle lugar a varias voces. Así que un poco por fetiche, porque es el formato del momento, todos queremos experimentar en podcast, un poco por fetiche, lo confieso, me puse a explorar ahí, y otro poco porque me parece verdaderamente un formato privilegiado para poder contar historias en profundidad. En ese camino estoy, primero como oyenta y después con algunas aventurillas ahí que hemos hecho juntas, como Siete Niñas, que es un podcast que también me da mucho orgullo haberlo hecho.
Y que se pasó acá en la radio, en Radio Nacional se estrenó.
Y La Marea, otro que hicimos también para una plataforma que está ahí disponible y que también fue como bucear el formato de podcast, pero con siempre un compromiso también político y activista, porque La Marea está buenísimo que deja registro de estos años tan efervescentes que vivimos como feministas entre 2015 y 2020, así que también está buenísimo que exista. Y bueno, ahora con otra aventura que es Fugas, un podcast que sé que conocen porque... Sí.
lo han mencionado y contado aquí, y estoy como co-guionista de la segunda temporada, que también está bueno porque a mí me interesa, recuperando un poco lo del comienzo y hablando de SIC, este programa de tele que estoy haciendo, que no es específicamente vinculado a los temas de género, así con muchas comillas, y eso me divierte hacerlo, porque creo que uno de los problemas que tenemos en estos últimos años es que logramos que ocupar espacios nuevos como feministas y como periodistas feministas, pero muchas veces nos encasillan, ¿no? Entonces me emociono como el doble cuando me convocan para proyectos que no son específicamente para hablar de los temas más tradicionales de género, aunque obviamente que es súper necesario que sigan existiendo esos espacios, pero que no me vean únicamente encasillada como la periodista que trabaja esos temas y nada más. Entonces, Fugas y SIC son como dos proyectos que me copan por ese lado, porque me permiten ir por otros lugares más allá de los temas que ya manejo y trabajo y que obviamente forman parte de mi interés y mi agenda. Pero bueno, podemos hacer otras cosas, ¿no? No solamente el rinconcito de género,
sí,
nosotras.
Sí, Corol lo sabe, Corol lo sabe, porque de hecho estoy acá haciendo este programa que se llama Bichos de Radio, que por supuesto tiene perspectiva de género, pero que evidentemente toca otros temas, como por ejemplo, hablamos con los amigos freaks de Corol.
Claro.
Bueno, pero también me interesa a mí, hablando del podcast, investigamos y trabajamos mucho acá el tema documental sonoro, y vos decías, Flor, ¿no? Son cosas que quedan como registro, que siempre tienen como esa vigencia, y además tienen otro tiempo, y musicalmente podría decir otro tempo, que la radio en vivo, que el programa tradicional de tele en vivo, ¿no? Es como que te permite la intervención, vos recién decías, ¿no? Estás de co-guionista en un podcast, ¿no? En las radios, por lo general, es muy difícil encontrar guionista, no co-guionista, guionista, en una radio. Digo, el podcast, yo que sigo muy de cerca el proceso, por ejemplo, de Radio Ambulante, hay episodios que llevan 8 meses de laburo y 2 docenas de integrantes de todo tipo en el equipo desde distintos lugares del continente. Y creo que es también parte del secreto del formato, esa riqueza estética, ¿no?
Totalmente, sí, yo me siento privilegiada de poder estar trabajando en proyectos así porque no es lo común, lo corriente. En el caso de Fugas, también, un año de trabajo, son 7 episodios esta segunda temporada y hace un año que empezamos a pensarlos, a buscar cronistas en los lugares donde queríamos contar esas historias porque son de distintos países de Latinoamérica y el Caribe, entonces trabajamos con reporteros y reporteras que están ahí en el lugar. Y somos un equipo acá en Argentina de al menos 9, 10 personas, y eso, somos 2 guionistas, por ejemplo, que trabajamos en conjunto con el reportero o la reportera local, haciendo la investigación y después escribiendo el guión, y cada guión, no sé, tenemos 10 versiones, de por ejemplo, el primer episodio cambió 10 veces, y darnos ese tiempo para llegar a... Al preciosismo o al lugar que queríamos llegar con el guión no es lo común en la vorágine y en también hay que decirlo en la precarización que vivimos en los medios en Argentina, ¿no? Entonces, en ese sentido yo me siento posta bastante privilegiada de poder ser parte de estos proyectos que son también encarados por amigos, por amigas y que podemos trabajarlos con otros tiempos.
Flor, y además con Fugas, no sé si con Fugas en particular o con los podcasts en general y con todo el trabajo que se hace en Anfibia, hicieron, ¿cómo se llama eso que hicieron?
¿Cómo se llama eso que hicieron?
Periodismo inmersivo.
Una experiencia, le pusimos experiencia inmersiva, sí, porque eso. Para 10 años de Anfibia hicimos el primer episodio, hicimos como una especie de preestreno del primer episodio de la segunda temporada de Fugas, en vivo, narrado en vivo, con auriculares, en el Conex, increíble, fue fascinante ver personas entrando a un lugar a escuchar, o sea, a ustedes que les gusta la radio y lo sonoro, nada, me imagino que les volvería locos y locas esa situación, de estar en un lugar en absoluto silencio, porque todo pasaba a través de los auriculares y teníamos un narrador, Sebastián Ortega, que es el host del podcast, que contaba
ciertas partes y otras partes, las intervenciones de los protagonistas, de los entrevistados, estaban, por supuesto, grabadas, y había proyecciones audiovisuales que acompañaban, pero la gente estaba escuchando. Que vaya gente a un lugar a escuchar, es un montón, es un montón.
Mucho, mucho, mucho. Es la vuelta a las fuentes, ¿no? Es la vuelta a juntarnos para escuchar a quien nos cuenta las historias, ¿no?
Sí, habíamos hecho como una introducción, como una especie de manual de instrucciones, porque vos llegabas y te daban unos auriculares que te ponías, y a partir de ahí empezaba la experiencia inmersiva, y me tocó escribir el guión de esa guía, de esa instrucción que le dábamos a las personas para saber cómo moverse en el espacio, y les decíamos, exigimos máximo respeto por el sonido en este momento. Me daba risa decirlo.
Podría ser tranquilamente una consigna nuestra.
Sí. Respeto sonoro. Y sabés que había, no sé, familias con chicos y chicas, con bebés, y nadie hablaba entre sí. Me llamó muchísimo la atención. Digo, ni en el cine pasa eso, porque en el cine te pones a comentar. Y era como, posta, había mucho respeto por el paisaje sonoro que estábamos diseñando en ese momento. Fue increíble, y ahora se va a repetir porque empieza como una gira de fugas que se va a empezar a hacer esa experiencia inmersiva en Rosario, en Uruguay, en Tucumán, y bueno, vamos a ver qué pasa, porque para mí también la experiencia de los podcasts empieza a pasar por ahí, por encontrar excusas para encontrarnos, que después de estos años tan fragmentados está buenísimo, que nos volvamos a encontrar y que inventemos excusas.
Las fugas que van a presentar así, de esta manera, ¿tienen que ver con los lugares que van a recorrer?
No, tienen que ver con esta primera temporada. El episodio que hacemos para esta performance y para esta experiencia inmersiva, para este podcast en vivo, porque es eso, uh-huh. Es un podcast en vivo, es el episodio que es sobre Bolivia, que es un partido de fútbol entre presos y guardias, que a partir de ahí uno de los presos tenía que patear la pelota a un lugar indicado para poder iniciar una fuga de 72 presos. Y bueno, escúchenlo para ver qué pasa. Se llama El Alcatraz del Altiplano porque sucede en Bolivia, en una isla, y ese es el episodio que llevamos para todos lados, que es como fue el que estrenamos y el que está preparado para hacer esta experiencia. Ya está ensayado, o sea, trabajamos, en realidad el host trabajó con una coach, con alguien que lo acompañó para saber en cómo moverse en el espacio. Fue re interesante, y también desde el guión lo fuimos como ajustando para que sea válida esa experiencia, no solo como escucha en tu casa, sino en el en vivo, y estuvo interesante, estuvo divertido, una linda aventura.
Queremos vivir esa aventura, así que cuando anden de vuelta por acá, seguro iremos. Florencia Alcaraz, muchísimas gracias por este rato de charla en Bichos de Radio.
No, gracias a ustedes, pasé la prueba, pensé que iba a estar más nerviosa, pero lo disfruté un montón y me sentí ahí muy cerquita de ustedes. Gracias, en serio.
Un
abrazo enorme. Hablamos hace poco tiempo de la fuga del penal de Rawson en este programa, con el testimonio exclusivo de María Santucho, y nos faltaba cerrarlo con un sonido que yo tenía ganas y que no llegamos a tiempo, así que lo trajimos hoy a cuento además de la entrevista con Flor Alcaraz.
Nos dio el pie.
Y sí, porque uno de los episodios de Fugas, El Plan Perfecto No Existe, de Anfibia Podcast, que se puede escuchar en todas las plataformas de podcast, tienen un capítulo sobre la fuga de Rawson hace 50 años. Así que lo que hicimos fue cortar un fragmento y compartirlo con ustedes.
Una comitiva recorre los pasillos del penal. Al frente avanza a paso firme un hombre con uniforme militar. Lo acompañan dos guardiacárceles y personal de civil vestido de saco y corbata. Al final del pabellón, hablan con el jefe de seguridad de la cárcel. Le explican que están haciendo una inspección sorpresa.
Presencia de militar, 5 años de liceo militar. O sea que, para el que me escuchara en la voz de mando, era la voz de mando de un oficial.
El jefe de seguridad abre el portón. El militar y sus compañeros se le van encima a los guardias. Les quitan las armas y los uniformes.
Mientras nosotros nos vamos desplazando, el segundo grupo se va constituyendo y el tercer grupo va consolidando las posiciones que nosotros vamos dejando.
Ocupan los puestos de vigilancia, la biblioteca, la cocina, la enfermería y la sala de armas. En 10 minutos reducen a 60 guardias de uno de los penales más aislados de la Argentina. La unidad 6 de Rawson, una fortaleza en medio del desierto patagónico.
¿Ellos qué esperaban? Esperaban que el plan de fuga vinieran, como era lo tradicional, viniéramos de afuera. No estaban previstos, no estaban bien disciplinados ni organizados en un plan de fuga de adentro hacia afuera. Ahí está el efecto sorpresa.
Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio.
Esta semana falleció Magdalena Ruiz Guinazú, el martes. Alguien que claramente era un bicho de radio. Al día siguiente, no, ese mismo día hablé con mis viejos y mi papá me decía, se fue un pedazo de nuestra vida. Porque, claro, muchos años levantándose con la voz de Magdalena Ruiz Guinazú, y eso me incluye, porque cuando yo me levantaba para ir al colegio, por ejemplo, en mi casa estaba la radio y estaba Magdalena.
Bueno, yo he contado y mucha gente lo ha contado cada vez que entrevistamos a alguien, le preguntamos su vínculo con la radio y su recuerdo, era muy nombrada Magdalena. Yo contaba que mi viejo me llevaba a veces al colegio en el auto escuchando a Magdalena y yo un poco me quedaba envidiando que esa gente seguía hablando por la radio y yo me tenía que ir a cursar, a estudiar matemática. Y bueno, creo que eso todavía lo sigo sintiendo y evidentemente Magdalena, por su trayectoria periodística, también por haber integrado la CONADEP, ha tenido un papel central en la historia reciente y no tanto, porque su trayectoria realmente ha sido intensa y extensa en el periodismo y fue reconocida desde todos los sectores, más allá de las diferencias políticas y demás. Fue realmente en estas últimas horas, justamente que hablamos tanto del odio y qué sé yo, algo que unió, ¿no?, a muchísima gente en el recuerdo, reconocimiento y el homenaje también.
Bueno, vos sabés que además Magdalena Ruiz Guinazú, y lo enfatizo, fue una de las primeras mujeres que tuvo la conducción de un programa de radio de una periodista política, ¿no? En ese sentido fue sumamente pionera y abrió camino para muchas que vinimos después a hacer periodismo en radio. Y además también fue una pionera, por ejemplo, en hablar de aborto. En el año 94, Magdalena Ruiz Guinazú habló a favor de la legalización del aborto. En una entrevista que le hizo mi compañera Paula Rodríguez para la revista La Maga. Esos datos que vienen a la memoria cuando alguien se va, pero que te muestran que tuvo, que fue valiosa en un montón de sentidos y que nos marcó a muchos y a muchas en la vida.
Así es, y hay material para recordarla, por supuesto.
Sí, y el material que elegimos para recordarla también tiene que ver con lo que significó Magdalena Ruiz Guinazú, tiene que ver con su relación con el padre de Carlos Mujica, que tenía una relación muy familiar con el padre Carlos Mujica, y además también recuerda, es una entrevista que le hizo Fanny Mandelbaum, recuerda sus inicios. Ella empezó nada más y nada menos que como movilera, así que vamos a escuchar a ella misma, hablando de sí misma.
Empezó con la televisión un programa que se llamaba Mujeres de Hoy, con Nelly Raymond. Y después, Carlitos Ulanowski un día me dice, mira, buenas tardes, mucho gusto, están buscando una periodista. Y después las cosas se fueron dando, bueno, escribía historietas, y después, bueno, no, después la televisión y la radio acapararon.
¿Y tuviste el placer de ser amiga del padre Mujica?
Pero sí.
Pienso que son acontecimientos que contribuyen a crear un clima de caos y de violencia que impida que el pueblo llegue al poder a través de elecciones absolutamente libres.
Es una maniobra para que de alguna manera no se pueda seguir con el plan político que se ha trazado el gobierno para el 72.
Bueno, no sé, yo no sé si con el plan político o no con el plan político. Yo lo que creo es que acá hay gente que se va dando cuenta de que realmente, bueno, el pueblo puede, a través de elecciones absolutamente libres, el pueblo accede al poder y entonces quiere crear un clima que justifique un acentuamiento de una dictadura.
Gracias, padre Mujica.
Mira.
Pobre Carlos. Además, él estaba preparado para que lo mataran. Incluso reunió a sus hermanos y les dijo, yo creo que a mí me van a matar. Imagínate, estaba toda la AAA de López Rega detrás de él. Bueno, tomó una serie de disposiciones, mis papeles, así, así. Porque él vivía con sus padres, ¿no? Me acuerdo que incluso para que los padres no se entristecieran, el doctor Mujica, que había sido canciller de Frondizi, también una noche que yo estaba comiendo en la casa, un momento dado que Carlos se levantó, me dijo, lo van a matar a este hijo mío, ustedes los amigos traten de tranquilizarlo. Y yo digo, es casi imposible cambiarlo de decir cómo es Carlos, la verdad, ¿no?
Sintoniza el dial. Bichos de Radio. Con Ingrid Beck y Adrián Corol.
¿Estuviste maratoneando, Corol, esta semana?
Sí, sí, pero maratón, no de esas de zapatillas, sino maratón de radio, porque 102 años cumplió la radio, como todo el mundo sabe, al menos quienes nos escuchan, aquella primera transmisión de Los Locos de la Azotea. Y para celebrar esa radio y esa transmisión, la radio pública hizo una transmisión histórica. Radio Nacional unió a todas las emisoras del país en una maratón donde cada emisora iba tomando una hora, más el panorama, más alguna de las FM. Y bueno, dimos la vuelta al país, como quien da, decía yo hace rato, la vuelta al dial sin parar. 52 horas de radio sin parar para celebrar la radio con las tonalidades, con las historias. Fue fantástico y marca una transmisión de radio realmente federal y muy emotiva, muy emocionante. Yo en lo personal estuve coordinando un poco el trabajo de nuestras Antárticas, que de verdad, 52 horas ininterrumpidas de radio. No vamos a poder escuchar todo.
No, elegimos un fragmento que tiene que ver con el cierre de esa transmisión de 52 horas, que se hizo desde Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz. Y hubo saludos de colegas de distintas provincias y unas palabras del director de Radio Nacional, Alejandro Ponlesica, que cita a alguien que se ve que dejó su huella en esa transmisión y que tiene mucho que ver con este programa. Estoy hablando de vos, Carol.
Está muy emocionado Ponlesica, de verdad, y agradezco que haya tomado algo de lo que dije por ahí para esas palabras muy, muy emotivas que dio al cierre.
Para algunas maratones hace falta mucha preparación y entrenamiento. Para otras, solo es necesario un buen motivo. La radio cumple 102 años y en Nacional nos pusimos en modo maratón para darte 52 horas de aire. Un especial de radio de bandera extra largo. Todas las emisoras de Radio Nacional unidas para realizar una transmisión histórica.
Es un placer para nosotros tener esta inmensa responsabilidad de cerrar hoy este encuentro, esta primera maratón federal que tenemos, que hemos realizado. Es un compromiso importante el que tenemos aquí en LRA 59.
Y bueno, estamos saludando a todos los que formaron parte de esta maratón. Allí está Alejandro Ponlesica.
Escuchaba hoy Alcina habla contándole su servicio a los isleños sobre las boyas y sobre el estado de los ríos, como el rescate del micro de Santa Cruz hecho por Lago Argentino y que la única comunicación que tenían era Radio Nacional. Por supuesto que todos los que hacen Radio Nacional, nuestros operadores, nuestros técnicos, nuestra gente que escribe, los periodistas, todos estamos muy orgullosos de este trabajo, que lo que nos permite es visibilizar lo que significa un medio público, lo que significa Radio Nacional para la Argentina, lo que significó en la construcción, en los primeros caminos para comunicar, y este trabajo federal de verdad, esta manera de mostrar que, como dijo Corol hablando de la Antártida, el medio más grande, bicontinental, es un motivo de orgullo de todos los argentinos. Esta es la radio de todos los argentinos, es el medio público de todos los argentinos, crece con la Argentina, está orgullosa de participar y formar parte del día a día de los argentinos, de visibilizar la lucha, el trabajo, en cualquier rincón, de estar cerquita de aquellos que están lejos y que solamente con dos pilas saben lo que pasa en el mundo, y gracias a Radio Nacional tienen sus mensajes al poblador. Ahora dice, estamos donde vos estás, y también estamos en cada lugarcito del corazón. Muchísimas gracias a todos, a cada una y cada uno, a todos los que trabajaron, y especialmente a los que están todos los días, a los que nos siguen, a nuestros oyentes, a los que nos enseñan a ser mejores, a los que nos piden ser mejores, sepan que en Radio Nacional tiene gente comprometida y que va a estar a la orden de cualquier cosa.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Guerra, sangre, odio en derredor. ¿Cuándo encontraremos dónde está el amor? Libertad, igualdad y fraternidad es lo que buscamos, por eso tomados de la mano. Con el odio acabaremos, ese es nuestro credo. Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia. No esperemos a mañana, cuanto antes comencemos. Con el odio acabaremos.
Estos días se está hablando todo el tiempo de discursos de odio, de por qué crecen, de qué pasa, de si el odio de un lado, el odio del otro. Bueno, sabemos que sí, que es importantísima la violencia simbólica y que las palabras habilitan acciones, ¿no?
Me quedé colgado con lo de Nacha Guevara que escuchábamos recién. Esta canción del odio que, no sé, 50 años debe tener grabada, yo lo había escuchado en vinilo y parece escrita para esta ocasión, ¿no? Esto de con el odio acabaremos, ironiza, ¿no? Que cada vez con más odio, ¿no? Qué vigencia que tiene y qué interesante que podamos reflexionar a partir de algún contenido sobre este tema que, bueno, que nos atraviesa y que en este momento me parece eje y central, ¿no?
Así es, vamos a escuchar, además de a Nacha Guevara, vamos a escuchar un fragmento de un podcast que se llama Discursos de Odio, ¿por qué crecen en el mundo?, de Diego Ludueña. Esto previo a lo que ocurrió el jueves pasado, y habla de una visión global, además del tema. En la Argentina siempre pensamos que las cosas nos pasan a nosotras y a nosotros nada más, y no, se trata de un fenómeno absolutamente global.
Chorros.
Comunismo.
Todo es culpa de los negros.
¡Horrendos!
Zurdos.
Oligarcas.
¡Perretas!
Las feministas son todas unas sucias.
Idiotas.
Odiadores seriales.
Yegua.
Volví a tu país, negro.
Cheto.
Planero.
Ustedes son el cáncer.
Asesinos.
Vamos por vos.
Los inmigrantes vienen y nos roban el laburo, loco.
Pareciera que el odio se instaló en nuestras vidas. A diario escuchamos o leemos frases, así o peores, en las redes, en la radio, en la televisión. Aceptamos al odio como un argumento fundamental. No es una cuestión solo de Argentina. Discursos de odio se ven en Europa, en Estados Unidos, acá cerca, en Brasil, en Chile. Ante esto, al menos dos preguntas. ¿Están resurgiendo ciertas ideas y valores que creíamos superados? ¿Estamos frente a un momento histórico en el que el odio es en realidad una tremenda herramienta política? El filósofo y divulgador Dario Stanreiber nos habla sobre la relación entre odio e identidad.
Quien con monstruos lucha
cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Tremenda la frase de Nietzsche, tremenda para hacernos pensar hasta qué punto nos equiparamos con aquello que odiamos. El odio tiene que ver con aquel al que odiamos o tiene que ver con nosotros mismos y lo que proyectamos en el que odiamos. Una identidad no es algo fijo, es algo que está en conflicto permanente consigo mismo, salvo para aquel que quiere exterminar esa identidad. El que odia define. Que muchos necesitan odiar a alguien para forjar su propia identidad. Siempre hay que buscar a alguien débil, a una minoría, para conjurar en esa minoría todos los males. ¿Para qué? Para que una comunidad pueda de algún modo estar bien consigo misma y no lidiar sus conflictos entre sí. Y uno de los lugares para repensar el odio no tiene tanto que ver en lo que nos pasa con el otro, sino con nosotros mismos. Uh-huh. O sea, propongo replantearnos qué es la identidad. Me parece que ahí se juega mucho la cuestión del odio.
Con el odio acabaremos, algún nazi encontraremos, que le ponga una inyección que lo convierta en jabón. Con el odio acabaremos, y por si esto fuera poco, le refregaremos bien la cara con sus mocos. Con el odio
sintoniza el dial. Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Cuando son solo en casa y solo debo restar per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché.
Bueno, nos vamos. Ojalá que el próximo viernes estemos al aire. Que no pase nada.
Que solo le vaya bien a Boca el fin de semana.
Por favor, por el bien de toda mi familia, te lo pido.
Qué programa hemos tenido, y este programa es así porque hay un gran equipo, ¿no?
Así es, en la producción están Eric Domergue y Marianela Cantelmi, en la operación técnica está Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernana Sigotti, en la web y en las redes. ¿Sigue jugando Hernana Sigotti en su casa con su chicha nuevo?
Sí, vamos a tratar con él en un tiempo de eso, ¿eh?
Bien.
Lo radio a su modo.
En la web y en las redes están Martín Bibilone y Alejandro Seade. Nosotros, vos, yo, nos reencontramos el próximo viernes acá en Radio Nacional a las 23, si no pasa nada en el medio.
Así es, en Bichos de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.